Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, bienvenidos a LR Más Economía. Vamos a empezar con el programa. Como detallábamos, en febrero la inflación a nivel nacional es de 0.43% y en Lima Metropolitana la cifra es de 0.29% según lo reporta el INEI. Pero en 12 meses es de 8.65%. Sobre la inflación y sobre la coyuntura económica en el marco de conflictividad en el país, nos encontramos con Ana Reategui. Pero antes de darle el pase a Ana Reategui, vamos a ver el precio del dólar. Para los cambistas, la compra está de 3.78 y la venta de 3.81. En tanto, en las casas de cambio, lo pueden encontrar la compra en 3.79 y la venta en 3.82. Ya hemos visto el precio del dólar. Ahora sí, vamos a conectarnos con Ana Reategui, profesora de Economía en la Escuela de Negocios de ESAN. Bienvenida, Ana. ¿Cómo te encuentras?
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Aquí lista para conversar con ustedes.
No, gracias a ti, Ana, por ser partícipe del programa. Primero, Ana, me importaría bastante conocer tu opinión acerca de lo que indica el ministro de Economía, el señor Alex Contreras. Él menciona una serie de acciones, normas, decretos legislativos, proyectos de ley, entre otros, para generar la reactivación, que como él indica, estuvo bastante olvidada. Pero esto ya lo hemos escuchado antes, lo hemos escuchado anteriormente con otros ministros de Economía también. Entonces, ¿en qué sentido cambiaría o en qué parte tendría credibilidad las palabras del actual ministro de Economía cuando indica el tema de la reactivación económica?
Ok, yo creo que este ministro de Economía desde el año pasado, recuerda que el año pasado hablábamos de un gobierno de transición, ¿no? Cuando acababa de suceder lo del golpe de Estado, etcétera. Y en las primeras declaraciones que él daba, él era bastante preciso en decir, somos un gobierno de transición, por lo tanto, no podríamos hacer grandes cambios porque en realidad el tiempo que nosotros vamos a permanecer es un tiempo corto. Pero lo que hagamos tiene que ser efectivo, eficaz, listo como para poder destrabar los proyectos en los que está el Estado y que eso contribuya a reactivar la economía. Creo que en el marco de esa idea nace el programa Compunche Perú y las otras medidas que se han ido dando adicionalmente. Yo coincido en que él es parte de un gobierno de transición. El problema que yo diría que las medidas que él está haciendo parecen razonables, parece que está bien dentro de lo que se esperaría de un ministro de Economía serio. Yo diría que el inconveniente que él lamentablemente no maneja es el tema más de ¿cuál es el periodo en el tiempo que ellos van a estar? Imagínate, el ministro nos está hablando de todo un paquete, un programa, cuando por rato se le escucha diciendo, no sé si las elecciones van a ser ahora, después, el próximo año, incluso ya se habla del 2026. Entonces, para un inversionista decirle, anímese a invertir, cuando tú no sabes exactamente cuál es el horizonte político de las autoridades actuales, creo que eso le juega en contra a lo que técnicamente pareciera que está proponiendo bien el ministro.
Claro, por eso se cuestiona bastante estos planes para reactivar la economía del ministro, porque como ya también nos has acotado este programa de Punche Perú que se está dando en estos momentos, incluso ya hay una inversión. Vamos a ver si tenemos el cuadro donde se detalla cuánto se está... bien, ese es el cuadro, vamos a ver si lo podemos agrandar para que se pueda detallar un poco más. Esta es la radiografía de desempeño económico de la inversión privada. Vemos que en el 2021 la evolución del PBI en el Perú ha llegado a un 13.3%. Ahora, en el 2022 ha tenido a una baja en 2.68% y bueno, se prevé que para el 2023 tenga un incremento al 3.1%. En el siguiente cuadro también se detalla precisamente que para este año el ministro de Economía, Alex Contreras, anuncia que con el fin de impulsar la inversión privada se buscará la adjudicación de 16 proyectos del APP y proyectos en activos por casi cerca, bueno, ahí está la cifra detallada, de 3 millones de dólares. Esta es la inversión y se prevé que para el 2023 se dé en un 0.3 con referencia al 2022. Entonces, esta inversión, como detallábamos Ana, se está dando muy apresurada, ya que según la coyuntura política y la crisis que estamos atravesando, no se tiene claro si es que el ministro va a permanecer, si es que la presidenta incluso va a permanecer, porque con este vaivén del adelanto de elecciones, ya no se tiene claro cuál puede ser el futuro de la economía en el país.
Ese es el tema. Las medidas, si tú me preguntas desde el punto de vista técnico, son razonables. Pero de allí a que nos digan la inversión privada va a crecer en tanto, o que le digan a los inversionistas, anímense, porque no va a haber más conflictos políticos, porque vamos a saber claramente cuándo van a ser las elecciones se mantienen en el 2024. Imagínate ese escenario, que nos diga que se mantiene la primera decisión de que es en el 2024 y que ahí habrán nuevas elecciones. Si eso se lo dices al inversionista, el inversionista tendrá las cosas más claras, claro, y sabrá lo que el ministro le está diciendo es para este año, y si le parece razonable, bacán. Pero si estamos jugando de que un día te dicen que se puede adelantar al 2023 y al siguiente día te dicen que es al 2024, e incluso ya se habla del 2026, entonces ningún inversionista de los que... inversiones siempre van a haber. El tema es qué tipo de inversiones. Cuando tú no tienes claras las cosas, las inversiones que haces son de muy cortito plazo y con volúmenes de dinero bajos. Y ese tipo de inversión no genera el empleo que el país necesita. Realmente tú necesitas varias de estas chiquitas por un horizonte más grande, y también inversiones enormes por tiempos grandes. Entonces, en realidad, lo que genera empleo, bienestar para las comunidades, para la sociedad o para nosotros en general, es tener más claro cuál va a ser el horizonte político dentro del cual las inversiones económicas o las decisiones económicas se podrán tomar.
Bien, Ana, sí, nos ha quedado claro también, y bueno, reiteramos también nuestra posición de que al parecer el ministro está avanzando demasiado en el tiempo, cuando aún no se ha solucionado la coyuntura de si va a haber o no va a haber un adelanto de elecciones, y esto afecta también a la canasta familiar. Vamos a evaluar.
No, yo diría que él está haciendo su trabajo. Y yo ahí me parece que es un funcionario competente y que está haciendo su trabajo. Él está diciendo, esto es, hay que avanzar, ¿no es cierto? Y bueno, será hasta el día en que me bajen del caballo. Pero en realidad no se sabe el día que bajen del caballo. Entonces, otro escenario, él podría decir, mejor me quedo aquí, me quedo cruzado de brazos, no hago nada, porque total, tampoco sé cuándo me bajarán del caballo.
Pero entonces, esto ya ha pasado anteriormente, sí, también, ¿no? Que hacían un plan a futuro, y ya hemos visto el cambio de gabinetes en el año pasado, que han sido bastantes. Entonces, al final no se concretó ningún plan de las diferentes carteras que se tenía, ¿no? Por eso es que ahora de repente lo aterrizamos y digamos que se esperan planes más concretos y a corto tiempo, ¿no? Por la coyuntura del país.
Yo creo que la diferencia de este ministro con los anteriores, que muy bien dices, es que este ministro no se está poniendo metas como si estuviera llegando para quedarse 5 años. Yo creo que este ministro está siendo un poco más preciso en los objetivos concretos, ¿no? Entonces dice, no pretendo que, no sé, pues el PBI crezca 4% o 8%, lo que sea. Yo creo que está diciendo, vamos a hacer esto, esto, esto. Y eso es lo que te genera, desde cuando estamos afuera, te genera confianza en él, porque no está hablando de cosas extraterrestres, ¿no es cierto? Diciendo, este señor está hablando como si las cosas no supiéramos qué es lo que está pasando en el Perú. Está hablando de cosas concretas. Sin embargo, así de concretas, él está haciendo su trabajo, pero el tema es que no sabemos hasta cuándo quedará. Yo creo que bastaría con que la parte política dijera, ¿sabes qué? Ya, las elecciones quedan en abril del 2024. Ya con eso nos harían un favor.
Ese es el problema, que no tenemos un panorama de cuándo se va a dar y si se van a dar en realidad. Entonces, ese es el vaivén en la crisis política, ¿no? Vamos a revisar el siguiente cuadro, Ana, donde ahí indica la variación de los índices del precio a febrero del 2023. Vemos que al consumidor a nivel nacional ha dado un 0.43 y a nivel de Lima Metropolitana un 0.29. Y en 12 meses es de 8.65. Estamos hablando a proyección de un año. ¿Qué te parecen estas cifras, Ana, en Lima Metropolitana, más que todo, ¿no? En un 0.29.
Eran las que se esperaban luego de los problemas políticos de los cuales hemos estado hablando. Más bien, de repente, desmenuzar un poquito más las cifras y decir, por ejemplo, que en febrero la inflación nacional es superior a la de Lima metropolitana, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que es a la gente de provincias a la que más se le ha subido el precio que a la gente de Lima.
Cuando ellos son los principales abastecedores, digamos,
de estos insumos de primera necesidad. Claro, pero sin embargo, hay productos como el gas, ¿no es cierto? Como el aceite, como los productos que se, disculpa la redundancia, se producen en la costa, que tienen que ser llevados hacia la Sierra Selva. ¿No entiendes? Entonces, este bloqueo de carreteras ha afectado más, y los números te lo están diciendo, no yo, sino los números, este bloqueo de carreteras o paralizaciones en temas de precios al consumidor ha afectado más a la gente de provincias que a la gente de Lima, estando los dos afectados.
Claro, y ese también es el malestar de la gente de provincia, por eso es que siguen estas marchas, siguen estas manifestaciones, incluso...
Pero es al revés, ¿no? Es al revés, porque ellos es más mismos bien ellos los que se perjudican más, porque como bien dice el cuadrito que acabas de poner, los precios del Perú están en 0,43. Y los precios de Lima incrementados en 0,43. Fíjate, eso es a nivel nacional, pero en Lima solo creció 0,29. Entonces, esa diferencia entre nacional y 29 y 0,29, que es Lima, es el impacto del incremento de los precios en las provincias.
Bordeando casi el doble ya en el tema nacional.
Exactamente. Sí, entonces una conclusión es que si bien los precios han subido, ojo, es normal que los precios suban, ¿de acuerdo? El impacto lo han sentido más hacia el interior del país que los que estamos en Lima metropolitana. Esa es una primera conclusión que podemos sacar del cuadro que ustedes han presentado.
Así es, Ana. Vamos con el siguiente cuadro para seguir hablando de este incremento, porque estamos apreciando, por ejemplo, en este cuadro se nos da la variación porcentual mensual del índice de precios al consumidor en Lima metropolitana. Tenemos acá desde el 2021. Vemos que en el 2021 está un 0,13 en febrero, hablando con referencia al mes que ya acaba de terminar. En el 2022 vemos que hubo una alza al 0,31 y en estos momentos, en el febrero del 2023, tenemos un 0,29. Con referencia a enero, al mes ya antepasado, ha subido en 0,5 el incremento.
Claro, pero es el efecto de lo que ha sucedido en el país. El año pasado, más bien, los efectos de los incrementos de precios podrían haber sido un poco de la crisis política, recuerda que estamos en situaciones complejas políticas por bastantes meses, pero vamos a decir que el principal culpable de los incrementos de precios eran ¿quiénes? Eran las crisis internacionales, la guerra con Ucrania, los problemas logísticos globales, o sea, estábamos el incremento del dólar, estábamos impactados por factores externos, ¿no es cierto?, que provocaban que los costos de fabricación de los bienes se elevaran y también impactara en los precios finales. Entonces, vamos a decir que ha cambiado, está cambiando la razón del incremento de precio. Y me dejo explicar para tus televidentes, ¿no? Señor, señora, yo puedo tener fiebre, pero la fiebre puede ser porque tengo una infección en la garganta o tengo una infección en el estómago. Entonces, una cosa es que haya inflación, pero ¿quién está causando la inflación? En este caso, la inflación de enero-febrero está provocada más, o está fuertemente impactada por los factores internos del Perú, mientras que la inflación del año anterior ha estado mucho más impactada por factores externos, ¿cierto? Entonces, hay que también entender eso, y si se corrigieran los problemas políticos que afectan, por decirte, si hubiera cierta calma, más allá de estar a favor, en contra de lo que fuera, simplemente el hecho de tener más calma va a permitir que esta presión de precios baje en meses posteriores. Pero si la conflictividad continuara aumentando, entonces es normal que los precios, sería normal que los precios siguieran subiendo precisamente porque la mercadería no puede fluir bien entre las diferentes regiones y eso provoca escasez y los precios suben. Entonces creo que hay que decirles que también es interesante saber cuál es la causa y de repente también ratificándome en lo que he dicho, no sé si en el cuadro que ustedes pusieron en el anterior, también hay una interesante conclusión. Y es que, fíjate ahí, en la tercera línea dice al por mayor a nivel nacional, al por mayor. ¿Qué significa eso? Esos son cómo suben los precios de los insumos, ¿no? Hay que diferenciar en cómo sube el precio para la señora que va a comprar la botella de aceite. Y otra cosa es cómo sube el precio del plástico con el cual se va a hacer la botella de aceite.
Ajá, súper importante esa información,
¿no? Claro, entonces el al por mayor es cómo están subiendo los costos. Y al consumidor es cómo le está costando final, al que va a consumir el bien final, ¿no es cierto? El consumidor. Entonces, claro. El año pasado, ¿qué era lo que más subía? Subía el índice de precios al por mayor. Observábamos que subía los costos de producción como en 12%, mientras que el precio subía en 8%. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que el costo suba más que el precio? Y eso es lo que pasaba el año pasado, precisamente por los problemas de Ucrania, por los problemas de transporte, los costos logísticos se dispararon, ustedes lo deben recordar muy bien.
Digamos, pero entonces, eran problemas que escapaban de nuestras manos, por así decirlo,
así
¿no?
Es.
Eran problemas externos.
Es correcto.
Ahora,
es
el correcto. Problema está adentro y está en nuestras manos
adentro.
También solucionarlo.
Y ahí está, fíjate, los números cómo te cuentan la historia perfectamente, porque cuando regresas a tu cuadro, si puedes ver el índice de precios al por mayor a nivel nacional, ¿no es cierto? Fíjate que está en 8.11 interanual, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces tú dices, wow, esa es una noticia, porque el año pasado ese índice estaba en alrededor de 12%, ¿no? Entonces es como que el costo subía más que el precio. Ahora el costo está subiendo, pero está subiendo ya por debajo del precio. Eso quiere decir que la presión de costos que teníamos el año pasado está empezando a ceder y que los problemas de estos dos últimos meses han sido, como bien decías, más provocados o más fuertemente influenciados por los factores internos.
Claro, pero finalmente el precio es el que afecta a las canastas familiares, ¿no? Como el precio del pollo, por ejemplo, que sigue subiendo y esta semana incluso ha llegado a costar un promedio de 11.87 el kilo. Y en los mercados minoristas de Lima hasta 11.50 en Arequipa.
Pero fíjate, por favor, que si sube el precio del maíz, que es un insumo,
claro.
Subirá el precio del pollo. Entonces también es muy importante seguir cómo va el incremento de los insumos, ¿no es cierto? Y el pollo, bueno, dices, finalmente lo que importa es lo que paga la familia. Es correcto, pero el precio final de la familia, detrás de ese precio, hay una secuela de precios que tienen que ver con todo lo que se necesita para que el pollo llegue a la bolsa de la señora que se lo va a llevar a su mesa. Entonces hay comerciantes, maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cadena. Entonces también es importante ver cómo van los índices de precio al por mayor y también cómo va yendo el consumidor. Entonces estamos observando este año que hay un cambio de patrón de crecimiento respecto al año pasado.
Así es, Ana. Incluso la Asociación de Avicultores del Sur advierte que en abril el pollo podría llegar a costar hasta 15 soles el kilo, ya subiendo demasiado el precio, ¿no? Mientras que el kilo de huevos estaría entre 11 a 12 soles, que ahora el kilo de huevos es un promedio de 8 a 9 soles. Pero Ana, ya estamos llegando a la parte final del programa. Lamentablemente ya no vamos a poder seguir con esta conversación tan entretenida. Pero antes de despedirnos, Ana, queremos saber qué le recomiendas, qué es lo recomendable para las familias respecto a su economía, ¿no? A su canasta familiar, con respecto a estos precios que vienen subiendo cada vez más. ¿Qué es lo recomendable?
Mira, una cosa muy simple, creo que tú y yo la debiéramos hacer, evitar las compras compulsivas, ¿no es cierto? Cuando uno va a salir a hacer sus compras, hay que planificar y tener muy claro el presupuesto que tienes, ¿no? Y qué es lo que realmente necesitas. Porque cuando uno sale sin una meta o un objetivo específico de compra, pues terminas comprando cosas que no te hacían falta. Y pierdes en ese momento de la compra tu perspectiva de presupuesto, porque empiezas a hacer sumas y restas de memoria, ¿no es cierto? Y ahí normalmente vas a perder. Entonces, si uno lo que tiene que hacer frente a este posible futuro incremento próximo, ¿no?, de precios, Entonces uno tiene que empezar a observar cómo vas a reemplazar. Mi presupuesto es 200 soles o 150 soles a la semana. ¿Qué voy a hacer con esos 150 soles a la semana? Y empezar a buscar opciones que entren dentro de mis 150 y soles. Y de repente voy a tener que cambiar mi patrón de consumo de la mejor manera posible, por supuesto, pero cambiar mi patrón de consumo para no salirme de mis 150, porque si me salgo y paso a 200 o a 250, no voy a llegar a fin de mes. Entonces yo creo que para las amas de casa, los señores, señoras que nos están observando en este momento, pues creo que hay que volver a nuestra listita, a nuestro papelito, y tener muy claro cuál es el dinero del cual podemos disponer y no salirnos de eso.
Y más que todo, evaluar y encontrar sustitutos también, ¿no? Que estén un poco más baratos de repente hasta que se llegue a una estabilidad que, bueno, al parecer no está tan cerca que digamos, Ana, ¿no? Bueno, Ana, así muchas es. Gracias por acompañarnos. Ana Reate, profesora de Economía en la Escuela de Negocios ESAN. Un gusto, Ana, poder conversar contigo. Un gusto también que nuestros oyentes te puedan haber escuchado.
Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.
Gracias a ti, Ana. Bien, de esta manera hemos llegado a la parte final de LR Más Economía. Mi nombre es Raúl Egúzquiza y los estaré acompañando en una próxima oportunidad. Que tengan muy buenas tardes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.